asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Bad.
La Asamblea General de la ONU decretó en 2012 que cada 20 de marzo se celebrase el Día Internacional de la Felicidad con el fin de reconocer su relevancia, una relevancia como aspiración universal de los seres humanos y también de la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. Lo están escuchando bien. La resolución fue iniciada por Bután, un país que desde principios de la década de los 70 reconoce el valor de la felicidad sobre el estrictamente económico y que prioriza la felicidad nacional bruta sobre el Producto Nacional Bruto. Para su estimación, fíjense, toma en consideración aspectos como un desarrollo socioeconómico sostenible y equitativo, la preservación y promoción de la cultura, la conservación del medio ambiente y también el buen gobierno. Edurne Baz, ¿cómo estás? Egunon.
Egunon.
Porque la búsqueda de la felicidad es universal y es constante,
sí,
¿no?, en nuestra historia.
La vamos a encontrar y la encontraremos en cualquier época y en toda sociedad. Lo que varía, claro, ya es la forma de entenderla o de definirla. Cabe suponer también que la idea de felicidad pues no sería la misma para un campesino de la Edad Media que no tenía garantizada ni la cobertura de sus necesidades más básicas que para un ciudadano medio actual, digamos, ¿no? Pero, claro, ¿cómo definir y, sobre todo, cuantificar un concepto tan abstracto,
es
¿no?
Un reto importante,
es que es un tema totalmente casi teórico y filosófico, y de hecho el racionalista filósofo Kant ya lo advertía y dijo: el concepto es tan indeterminado que aunque todo el mundo desee conseguirla, nadie puede decir de forma definitiva y firme qué es lo que realmente desea y persigue. Claro, llegar a tu meta sin saber cuál es la meta es un poco complicado, ¿no? Y siglos después, ahí seguimos en la búsqueda continua y en la búsqueda literal, porque felicidad sigue siendo uno de los términos más buscados en Google, sigue siendo una de nuestras grandes inquietudes, y en palabras del escritor francés Jules Renard, si se construyese la casa de la felicidad, su estancia más grande sería la sala de espera. Con esto ya lo hemos dicho prácticamente todo, pero en cualquier caso, profundicemos hoy en asuntos de antaño y hogaño algunas reflexiones sobre la anhelada, la par que escurridiza, felicidad.
Es casi un reto, definir la felicidad, pero bueno, para intentar una primera aproximación conceptual a la idea de felicidad, lo mejor es acudir al diccionario de la Real Academia Española, y la define como estado de grata satisfacción espiritual y física. Y hay una segunda acepción, como ausencia de inconvenientes o tropiezos.
Bueno, por algo se empieza también. Podemos buscar en el diccionario de sinónimos otros conceptos que nos hablen de esa idea, ¿no? Por ejemplo, encontramos términos como dicha, bienestar, suerte, prosperidad, ventura, fortuna, alegría, bonanza, satisfacción. Pero claro, si entramos a cada uno de ellos, por ejemplo, nos podríamos preguntar, ¿son lo mismo la felicidad y la alegría? No es la primera una forma de ser y la segunda una forma de estar. A lo mejor es al revés, porque claro, esto es muy complicado, ¿no? Ya vemos que en cuanto tratamos de teorizar sobre la felicidad, nos adentramos en el terreno de la pura filosofía. Y la historia del pensamiento lo ha hecho también, y las diferentes manifestaciones culturales han encontrado en la felicidad un tema inagotable. Incluso algunos se han atrevido, atención, a reducir esta fórmula a solo tres ingredientes.
Salud, dinero y amor. Esa combinación de esas tres cosas, esos tres ingredientes, es la clave para la felicidad, pues seguramente. ¿Y en qué orden, no?
Claro, primero está la pregunta
es
también
la salud, luego es el amor, luego es el dinero. Bueno, seguramente que no pondríamos de acuerdo a casi nadie, ¿no?, si tuviésemos que establecer si son las tres cosas más necesarias o los tres ingredientes imprescindibles para ser felices.
Claro, ¿y cómo ordenarlos? Porque si preguntáramos a diferentes personas, cada uno elegiría un orden, pero incluso si preguntáramos a la misma persona en momentos distintos
de su vida,
también, porque porque nuestras prioridades también van cambiando con los años, ¿no? Así que, bueno, si determinar qué es la felicidad para cada individuo resulta complicado, imaginemos ya tratar de ampliarlo al conjunto de la sociedad. Y aún así, como veíamos, pues se hace o se intenta. Y cada 20 de marzo, Día Internacional de la Felicidad, se publica también el Informe Mundial de la Felicidad, que clasifica a 156 países según su nivel de felicidad. Los principales parámetros que se tienen en cuenta son el Producto Interior Bruto per cápita, la esperanza de vida saludable o el apoyo social. Y hay que decir que durante años este ranking ha estado liderado por países nórdicos: Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Islandia. Y a tenor de los resultados se empiezan a vislumbrar algunos conceptos que parecen imprescindibles en el camino hacia la felicidad, como por ejemplo la igualdad, la libertad o un sólido entorno social de apoyo, tanto de carácter personal o familiar como institucional, es decir, un estado del bienestar garantista con la sanidad, con la educación, con las pensiones. Y dicho esto, pues sabemos que personas con una idéntica situación socioeconómica, geográfica o familiar, pues pueden experimentar también emociones muy diferentes, ¿no? O sea que al final también esto es muy subjetivo.
Estaba pensando en ese ranking de países, ¿no? Donde son más felices, donde la felicidad está, bueno, pues en la primera posición. Durante muchos años se habló también de Costa Rica, uno de los países más felices del mundo, porque no tenía ejército. No sé si es otra de las claves,
claro,
¿eh? No tener ejército para ser felices.
Este mix de ingredientes en la cóctel era, pues es muy variado, ¿no? Y al final, tantas veces hemos dicho, ya es casi un tópico, pero es muy cierto, ¿no? Que al final puede haber personas que no teniendo nada son plenamente felices o personas que lo tienen todo y son infelices. Hemos conocido muchos casos, ¿no? Entre gente, por ejemplo, famosa que lo tiene todo en principio, pero es infeliz. Así que es muy difícil que esa fórmula pues sea 100% efectiva, ¿no? Pero, bueno, la primera irrebatible conclusión parece ser que la felicidad es subjetiva, esto sí que lo podemos concluir, y tiene que ver con la forma de ver y experimentar el mundo pues de cada individuo. Si nos atrevemos a ir más lejos, podemos afirmar que es un estado de ánimo y por lo tanto también es cambiante,
varía,
¿no? Y como han variado también en este caso las aproximaciones teóricas a este esquivo concepto, porque a lo largo de la historia del pensamiento, pues desde la filosofía, la psicología, la sociología o la antropología, lo han intentado.
Y, por ejemplo, los pensadores griegos, esa idea de la felicidad estaba asociada, o ellos la asociaban o la vinculaban a la ética.
Exacto. Aristóteles consideraba que la felicidad residía en la vida buena, en sus propias palabras, en la moderación entre el exceso y el defecto y en la búsqueda simultánea del bien individual y del bien colectivo. Él sostenía que en la ecuación participaban diferentes tipos de bienes necesarios, aunque no igualmente importantes. Él hablaba de los bienes externos, como la riqueza, la nobleza, los honores, los bienes del cuerpo, como la salud o la belleza, y los bienes del alma, que para él eran los principales, los más importantes de cara a una vida feliz, como la sabiduría o el compromiso de cada cual con el conocimiento, ¿no? Y su maestro Platón ya había afirmado también que la felicidad es a veces una bendición, pero por lo general es una conquista.
Es una conquista, eso hay que trabajarlo, no llega así como así, hay que trabajarla, hay que conquistar la felicidad. ¿Y qué decían de la felicidad los estoicos?
Bueno, ellos postulaban que la clave reside en la capacidad de cada cual para actuar sobre lo que está en su mano, como sus creencias, sus pensamientos, sus reacciones, sus actitudes o sus decisiones, y de aceptar estoicamente, por supuesto, aquello que escapa a su control o que es inevitable, ¿no? ¿Por qué preocuparnos por algo que no está en nuestra mano? Mantener la calma y seguir siendo razonablemente feliz en situaciones adversas, pues es un arte muy difícil que suscribieron figuras como Séneca, Marco Aurelio o Epícteto, que hay que decir que habiendo sido esclavo en Roma, pues algo sabría también de circunstancias adversas, ¿no? Pero esta escuela filosófica se encuentra en el origen de uno de los enfoques principales de la psicología moderna, como es la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Intentar reconducir nuestros pensamientos y, bueno, hacer lo que podamos y lo que no está en nuestra mano, dejarlo correr.
Qué importante esto que decían los estoicos, ¿no? De aceptar aquello que escapa a nuestro control, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? A veces nos frustramos por cosas que no están en nuestras manos.
Exacto.
En el caso de los epicúreos, ¿cómo lo veían?
Bueno, ellos tenían un enfoque más hedonista porque entendían que la felicidad residía en experimentar placer físico e intelectual y, de forma paralela, claro, en evitar el sufrimiento físico y mental, ¿no? Pero, claro, esto tenía también sus matices, no es aquello, venga, party. No, el propio Epicuro decía que no elegimos cualquier placer y no todo dolor ha de ser evitado. Ningún placer es malo, sostiene, salvo si implica molestias mayores que el propio placer. Por ejemplo, una adicción proporciona un placer inmediato, pero a largo plazo, digamos que el perjuicio probablemente sea mayor que ese placer. Así que igual ese no es el camino adecuado para la felicidad, ¿no? Los planteamientos de los epicúreos implicaban también esa moderación que ya estaba en las tesis de Aristóteles.
Estamos celebrando el Día de la Felicidad preguntándonos qué es, ¿no? Y el de aproximarse a la felicidad aceptando tanto lo bueno como lo malo de la existencia es un debate muy interesante, ¿no? Que se ha planteado en infinidad de ocasiones.
Sí, esta cosa de si pudieras tomarte una pastillita y ser feliz sin preocupaciones, ¿lo harías? ¿O prefieres tenerlo todo, ¿no? En la vida y ya tú ir sobreviviendo como
puedes.
Eso de
las pastillas me recuerda algo, ¿eh?
Sí, sí, luego lo veremos. Y, por ejemplo, Luis G. Martín, en su ensayo El mundo feliz, una apología de la vida falsa, recoge ya unas palabras del filósofo alemán Wilhelm Schmidt, que plantea que la única felicidad posible es la plenitud. ¿No? Un poco en la línea de lo que hablamos. Dice que la felicidad no surge de resaltar y admitir solo una parte de la vida, la parte agradable, placentera y positiva, sino que la felicidad superior, la plenitud de la que habla, abarca también la otra parte, la desagradable, la dolorosa, la negativa, que hay que arreglarse pues un poco también
con esto.
Es un
poco el equilibrio,
esto,
¿no?
Exacto. Y esta pregunta, este dilema que cada uno respondería también a su manera, se plantea, por ejemplo, en la paradigmática novela Un mundo feliz de Aldous Huxley, donde los ciudadanos permanecen dóciles y felices con la ayuda de una droga llamada Soma. Y esto también, pues, se lo ofrecían a Neo en Matrix.
Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos.
¿Qué pastilla elegir? ¿Qué opción elegir de vida,
piense,
¿no?
Piense cada uno, ¿cuál cogería, no?
A veces las elecciones no son fáciles, ¿no? Mientras las filosofías orientales sitúan, ¿no?, la felicidad en el propio camino vital, más que en una meta final, uh-huh, otras religiones la plantean, por así decirlo, en términos de inversión. Es una inversión,
sí,
¿no?
Por ejemplo, el cristianismo estableció, particularmente en la Edad Media, que el sufrimiento y la infelicidad en la tierra se verían recompensados con la felicidad en la otra vida, ¿no? Y desde luego, ese campesino medieval al que aludíamos, que hacía frente a la extrema pobreza, al hambre, la sumisión, la guerra o incluso la peste, pues necesitaba un consuelo al que aferrarse también, ¿no? Pero esta idea clásica y medieval que vinculaba la felicidad a la virtud también iba a ser cuestionada por otras corrientes posteriores de pensamiento que ponían en duda esa supuesta virtuosidad del ser humano, al que consideraban más bien egoísta e inhibido más por el castigo de las leyes que por una rectitud moral, digamos, intrínseca, ¿no? Estos planteamientos, por ejemplo, pues fueron suscritos y desarrollados en adelante por figuras como Maquiavelo, Hobbes, el que nos dijo que el hombre era un lobo para el hombre, ¿no? Sí. O Nietzsche, y también autores contemporáneos como el aludido Luis G. Martín, que en su ensayo habla de una especie depredadora, violenta y psíquicamente inestable que amenaza la pervivencia del planeta y que nunca ha logrado encontrar el modelo de felicidad perdurable, sino más bien el contrario, el del sufrimiento cronificado.
Ahí es nada. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right. Con el Renacimiento y también con el humanismo, la perspectiva de la felicidad cambió de forma radical. ¿En qué sentido?
Sí, porque para los intelectuales de la época Dios ya no era el referente, sino que el ser humano era el que estaba en el centro, ¿no? Y la felicidad se relaciona en este caso con el disfrute en la vida y en la tierra, ¿no? En el presente, no en el más allá. La calidad de vida había mejorado respecto a la Edad Media, de modo que también, como decíamos antes, las prioridades se iban reordenando. Y la Ilustración plantea por primera vez la idea de la felicidad como un derecho individual y colectivo, algo a lo que todo el mundo debe poder aspirar y que es misión del gobernante facilitar, si no garantizar, pero por lo menos facilitar. Y así se recoge en la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776 y después también en similares documentos pues de otros países, ¿no? Y a medida que las circunstancias varían con los avances tecnológicos y científicos, las mejoras en la sanidad o el acceso a la educación, también cambian las expectativas, que es un concepto concepto clave también, ¿no? Y por extensión, la forma de entender esa búsqueda de la felicidad. Por ejemplo, en su libro La conquista de la felicidad, el filósofo Bertrand Russell afirma que la suma positiva de placeres en la vida de un hombre moderno es sin duda mayor que en las comunidades más primitivas, pero la conciencia de lo que podría ser ha aumentado también mucho más. De ahí el tema de las expectativas, ¿no?
Y aquí es donde entra en escena un concepto que resulta clave, ¿no?, en la fórmula de la felicidad: las necesidades, ¿no?
Claro, pero es también muy abstracto, porque hay unas necesidades básicas e indiscutibles que todos entendemos, pero a partir de eso, bueno, ¿cuáles son realmente esenciales y cuáles son creadas? O como suele decirse, ¿es más rico el que más tiene o el que menos necesita?, ¿no? Y desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, la vinculación de la felicidad con el acceso a bienes de consumo, que de alguna manera parecen representar el poder o el estatus de sus propietarios, ha sido constante, y esto ya lo sabían también los personajes de Edward Norton y Brad Pitt en El Club de la Lucha.
No, verás, es que cuando compras algo sueles decirte: eso es lo que necesito y lo quiero pase lo que pase. Tenía el problema solucionado. Lo tenía todo. Tenía un buen equipo de música, un armario que rebosaba ropa de marca. Estaba acercándome a la realización personal.
Joder, y ahora ya no te queda nada.
Exacto, nada de nada.
Lo superarás. ¿Sabes lo que es una nórdica?
Un edredón.
Sí, una manta. Una simple manta. ¿Por qué dos tipos como nosotros sabemos eso? ¿Acaso resulta esencial para nuestra supervivencia en el sentido primitivo de la palabra? No. Entonces, ¿qué somos?
¿Qué sé yo? ¿Consumidores?
Así es, consumidores. Subproductos obsesionados por un estilo de vida. Asesinato, delito, pobreza son cosas que no me incumben. Lo que sí me importa son las revistas de famosos, una televisión con 500 canales, el nombre de alguien en mi ropa interior, crecepelos, Viagra, sucedáneos.
Y otra frase muy famosa de esa película, ¿no? Tenemos empleos que odiamos para comprar cosas que no necesitamos. Algo que el personaje
de Brad Pitt
también
comenta. Eso resume muy bien, ¿no? Las sociedades que a veces creamos.
Sí, y hablaba también en esta película de una generación que había vivido una suerte de espejismo de prosperidad y que se enfrentaba de golpe a una realidad que no era la que le habían prometido, ¿no?
Estamos hablando, fíjate, de una película de 1999, pero ahora en 2021 nos encontramos también en un momento de máxima incertidumbre, en un momento complicado, ¿no? Que, bueno, pues muchos de nosotros no hemos vivido, ¿no?, esa incertidumbre y esta etapa tan, tan complicada, ¿no? Hemos tomado un inesperado contacto con la pobreza, con la enfermedad, con el aislamiento, uh-huh, y nuestras antiguas y supuestas certezas sobre la salud pública, el trabajo digno o las libertades parecen amenazadas, ¿no?
Se acentuó un problema
que no estábamos preparados para ello.
No, ya se estaba viendo. Por ejemplo, el diario The Economist publicó en 2019 un reportaje que afirmaba que la generación Z, que sería la de los nacidos a partir de mediados de los 90, era la más ansiosa y deprimida de la historia. Una generación infeliz que, para colmo de males, no se permite manifestar su infelicidad porque, denuncian algunos, se ha pasado de aquel reivindicado derecho a buscar la felicidad a la obligación de ser feliz. Yendo más lejos, algunos hablan ya de la dictadura de la felicidad.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con esto.
La tiranía o la dictadura de la felicidad, que ya decir esta frase cuesta, ¿eh?
Es duro, sí.
Bueno, pues según sus teóricos, deriva de una perversión del pensamiento positivo.
Sí, porque si bien no es determinante, parece lógico pensar que el optimismo favorece la felicidad y el pesimismo la obstaculiza. Pero lo que no les parece tan buena idea ya a quienes denuncian esta tiranía de la felicidad impuesta es la negación o condena de emociones consideradas negativas, como la tristeza, la depresión, la ira, la frustración o la apatía. Reprimir estas sensaciones puede derivar, argumentan, en un optimismo tóxico por irreal y, aún peor, en no buscar ayuda profesional externa si fuera necesario. Todo parece, ¿no?, que ha de resolverlo uno mismo. Y las redes sociales, entre otros aspectos de nuestro modo de vida, han favorecido lo que conocemos como postureo, ¿no?, que implica...
Parece que siempre estamos,
bueno,
felices.
Eso es, nuestra vida es maravillosa, fotos preciosas que compartimos, las feas no, y luego frases bonitas también y muy inspiracionales que ponemos pues también en tazas, libretas, camisetas y demás, ¿no?
Pero es que existe un riesgo evidente, ¿no? De dar el salto de ese pensamiento positivo al pensamiento mágico, que son totalmente conceptos
claro.
bien distintos.
No, muy distintos. Y en su libro, ¿Cómo ser feliz a martillazos?, Iñaki Domínguez afirma que si algo demuestra el éxito comercial de la autoayuda es que muy felices no somos, ¿no? Dice que la enormidad de las ventas de este tipo de libros sirve a modo de índice de felicidad no reconocido y, bajo el epígrafe editorial de autoayuda, que además no es nada nuevo, ¿eh? Podemos remontarlo pues a la segunda mitad del siglo XIX, uno se encuentra pues de todo como en botica. Y, por ejemplo, Juan Carlos Ciurana, en su ensayo Felicidad a golpe de autoayuda, ya plantea que la cuestión aquí radica en percibir la diferencia entre los clásicos de la psicología, la divulgación científica, los libros que pierden el rigor científico buscando una conexión más emocional con el lector y ya el esoterismo, ¿no? Que anima, como decíamos, a depositar la fe en fuerzas ocultas o misteriosas que la ciencia desconoce.
Es que momentos de crisis
nos agarramos a cualquier cosa.
Hay que
sí.
creer en algo. Siempre hay que creer en algo. A veces es en la religión y otras en este cóctel de sentimientos que propician la autoayuda, ¿no?
Estamos un poquito desorientados, pero como vemos no es nada nuevo y ya esto nos ha pasado pues desde que el mundo es mundo y a partir de una serie de necesidades cubiertas. Por ejemplo, el psicólogo Edgar Cabanas y la socióloga Eva Illuz denuncian en su libro Happycracia los cantos de sirena, las falsas promesas y sobre todo esas recetas simplonas, dicen, para problemas complejos que parece ofrecer la industria de la felicidad. Y al final, industria es una palabra que meten aquí con toda la intención.
Sí, ¿no? Porque cuando hablamos de industria, detrás estamos hablando de, por ejemplo, de discursos donde hay una ideología negacionista, donde hay una hay más ideología que ciencia, ¿no? En este caso, ¿no?
Sí.
Y ahora en la pandemia lo estamos viendo, ¿no?
Ellos, por ejemplo, dicen que les parece sospechoso que las características psicológicas que supuestamente definen al trabajador feliz y exitoso encajen también con las que el neoliberalismo asume como las más deseables también para los ciudadanos, ¿no? Y hablan de autonomía, flexibilidad, resiliencia, capacidad de reinvención, valores al alza, como ya sabemos también, en el cada vez más inestable, inseguro y competitivo mercado laboral. Y claro, dicen que se envía el mensaje de que quienes no utilizan las adversidades y los reveses como incentivos y oportunidades para su crecimiento personal son sospechosos de querer y merecer en el fondo su propio malestar al margen de cuáles sean sus circunstancias, ¿no? Es un enfoque bastante duro, ¿no? Y bastante crítico. Para estos autores, este enfoque al final simboliza el triunfo de la sociedad individualista sobre la colectivista y legitima la idea acrítica, y esta es la palabra clave, de que no hay problemas estructurales, sino solo deficiencias psicológicas individuales.
Muy interesante, ¿eh? Las reflexiones que nos proponen en este libro.
Y además dicen que ya no nos vale con estar bien, ¿no? Que hay que estar lo mejor posible. Y hablan de esa recurrente idea de la mejor versión de uno mismo constante que genera, según ellos, hipocondríacos de la felicidad y que es un terreno abonado para la mercantilización de la motivación y el bienestar. Por eso hablábamos de la industria de la felicidad, que incluye libros, terapias, métodos, consultorías y fármacos dispensados de forma masiva, ¿no?
Siempre hay que hacer negocio.
Exactamente. Y esto antes, Bárbara Herengage, no sé cómo se dice, perdonadme, ya abordó estas cuestiones en su libro Sonríe o muere, en el que denunciaba cuestiones como el imperativo constante del crecimiento personal, un persistente autoexamen, el rechazo al sarcasmo, o habla ella del supuesto poder redentor de la enfermedad. Este es un melón que ya se ha abierto también más de una vez. Pero bueno, sin caer en el victimismo, el pesimismo patológico o la insatisfacción permanente, tenemos que reivindicar, como dice la psiquiatra y psicoterapeuta Anabel González, el derecho a tener un mal día también, ¿no? Y a quejarnos cuando procede.
Tras repasar algunas de las aproximaciones teóricas a la felicidad, vamos a terminar reflexionando sobre algunos ingredientes, ¿no? Que parecen maridar bien en su receta y otros que podrían ser una buena idea de dejar fuera de la coctelera, ¿no? Para buscar esa felicidad.
Bueno, entre los sospechosos habituales, digamos, como piedras en el camino, encontramos clásicos como el miedo, y nos dejó dicho el fallecido cantante Pau Donés, ¿no? Que tanto el miedo a la muerte como el miedo a vivir también, ¿no?
Bien,
las obsesiones, fuera.
Fuera,
miedo, fuera obsesiones, el deseo de control, no está en nuestra mano todo, las expectativas poco realistas, la fe en la justicia poética que por desgracia no suele darse, el ego, la vanidad, la envidia que se nutre de la comparación, o la llamada habituación hedonista, que significa que nos acostumbramos a lo bueno que tenemos, lo damos por sentado y ya no lo disfrutamos ni lo valoramos, ¿no? Y por manido que suene, y complicado que sea, que lo es, una condición necesaria para la felicidad parece ser centrarse en el presente.
El carpe diem.
El carpe diem, porque nos dicen que un exceso de pasado se traduce fácilmente en culpa o nostalgia y un exceso de futuro pues nos garantiza una buena ración de ansiedad, ¿no? Así que, bueno, sin insatisfacción no hubiera sido posible el progreso, este parece ser el truco que tiene la evolución, y al final dice Luis G. Martín que la insatisfacción es una de las grandes maldiciones de la condición humana, pero también uno de sus motores. Y la filósofa Victoria Camps nos dice que la búsqueda de la felicidad es un compromiso sostenido que solo finaliza con la muerte. Así que
hay que buscarla hasta el final de los
claro,
días.
Claro, una cuestión de ensayo-error, que cada uno vaya probando, que busque la zanahoria de su palo y que, bueno, busque en la literatura, en el cine, en la música, en el arte, en el ejercicio físico, en el contacto con la naturaleza, en un día de sol, en el mar, en una ducha caliente, una carcajada, en un buen plato de comida, en la meditación, en el altruismo, donde sea, ¿no? Esos momentos de inadvertida felicidad de los que hablamos en la careta de este espacio, sí, ¿no? Y por supuesto el amor romántico y todos los demás. Así que cada uno busque la zanahoria de su palo.
Que
esto
busque
es así.
Su fórmula de la felicidad. Vamos a terminar en este Día Internacional de la Felicidad con unas palabras de Mario Benedetti, ¿no?
Bueno, sí. Vamos a dedicarle este programa, digamos, como dice Mario Benedetti, a los que buscan aunque no encuentren, a los que avanzan aunque se pierdan y a los que viven aunque se mueran.
Porque buscando, avanzando y viviendo, a veces se encuentran las cosas.
Maravilloso.
Estándose quieto, no. Estarse quieto no es una opción.
No. Hay que seguir intentándolo como lo han hecho toda la vida los seres humanos. Y aquí seguimos buscando felicidad en Google.
Edurne Vaz, que seas feliz.
Lo mismo, gracias.
Es que ricasco.
Agur.